El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá cerrando el año después de esta Navidad fresca. Quería seguir compartiéndoles estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia y después una novena. Una novena pidiendo a Dios por la beatificación, por la causa de Enrique y yo, para que avance. Y bueno, voy a continuar con estas cartas que Enrique le escribía a Cecilia en marzo de 1945. En la que le contaba que le dedicaba unos 20 minutos diarios a lectura así espiritual, pero decía, pero en verdad en leer, que es casi lo único que leo, no dedico más de 20 minutos al día. Caridad, caridad y más caridad. Eso es lo que hace falta, amor al prójimo por amor de Dios. También de la lectura de los proverbios comprendo el origen y el porqué de muchos detallecitos sobre la moral que enseña la Iglesia. ¿Cuán ciertos son? Y ni qué decir qué requete útiles de aplicación diaria, vida mía. ¿Cuánto te quiero? Estos proverbios ya tan antiguos, ¿no? De la Biblia, él los aplicaba. Y también disfrutaba, ¿no? En donde estaba navegando en un torpedero en ese momento. Y le decía, qué lindo es sentir al torpedero navegando rápido. Sentir la fuerza detrás de las hélices casi debajo mío. Te adoro, esposa de mi alma, Cecilita queridísima. También le contaba, ¿te acuerdas esa frase que se decía de Santa Catalina de Siena? Nadie se acercaba a ella que no se retirara mejor. Es todo un programa por sí solo. Y qué ganas, de darte unos besos personalmente, le decía. Cuando me enteré de la entrada a puerto, dije en un comentario alegre que el comandante oyó y me dijo, ¿cómo es que usted, que es tan marinero, se alegra de entrar al puerto? Y sin ningún reparo le dije, para poder hablarle por teléfono a mi mujer. Qué enamorado que estaba, ya era recién casado, ¿no? Ya después de 2 años de casado, en el 45. Y después, bueno, en otra carta le decía que la quería mucho, mucho, mucho y que su conversación la llenaba de alegría. Es un hecho. Cuando ayer, faltando muy poquito para terminar el almuerzo, me llamaste por teléfono, gocé cada palabra que me pronunciaste. Sentí profundamente, absorbí, gocé toda ella, como también todas sus partes, íntegramente. Cuando medio minuto después de haber cortado volví a sentarme a la mesa, me di cuenta que me miraban. Me di cuenta que era por la cara de chocho que tenía. Pero simultáneamente me daba cuenta que si bien era grande el gozo que sentía por haberte llamado, por otro lado no tenía la sensación de haber estado lejos de ti en ningún momento. Y le contaba, bueno, que tenía la garganta tomada y se fue a acostar a las 9, un poco más temprano, y que se quedó un poquito más en la cama a la mañana, hasta las 8, gozándolo y aprovechando para rezar 8 decenas atrasadas que tenía. Pero los pancracios, los hijos, ¿no?, de ellos, sin causa muy justificada, no se van a quedar en cama innecesariamente. Indiscutiblemente blandece tanto el espíritu como el cuerpo. Y le decía, ¿no?, como les quería transmitir a sus hijos entusiasmo. Pues habiendo entusiasmo, poco a poco se resuelve todo. Eso de entusiasmo, de tener vocación, es fundamental. A los pancracios tendremos que procurar inyectárselo. Es algo cuya necesidad se ve todos los días. Pero volvamos al tema. Todo el mundo critica si se hubiera hecho tal cosa en tal momento o tal otra, y me siento combatiente, pero sin nada que combatir, porque nadie encara las cosas de un modo integral. Y cuando se discuten detalles y entre muchas personas, la experiencia me enseña que no me conviene meter, pues o pierdo o no gano nada. Mi fuerza es la discusión tete a tete, serena, de fondo. Aún en esto, tengo que estar agradecido a la religión y a la iglesia que nos transmite y nos la hace vivir. Estas pues son las dos ideas, hechos y sentimientos que me dominan desde ayer. El hágase tu voluntad y el sentirme contento, pero muy, muy contento y agradecido por tu cariño, esposa mía. Por eso, a pesar de los inconvenientes que tiene el teléfono de aquí, insistí en decirte que te extrañaba mucho. En estas tres palabras se resume toda esta carta, vida mía, compañera, esposa mía. Y después le hacía preguntas, ¿no? Si tenía que ser un hombre de lucha. Y cómo por una reunión, justo que coincidía con la misa de escuadra, había llegado un poquito tarde, ¿no? Y se había quedado al final. Entonces le decía, mi fuerte es la organización y Dios mediante cumplir, buscar siempre lo más perfecto en el cumplimiento de mi deber. No debo pretender ir más allá, no sea que se fijen en mis errores únicamente. Tu cariño, vida mía, es algo que me impulsa tanto, me llena tanto de alegría, que me hace pensar aún más en el agradecimiento a Dios y me debo íntegramente por eso al prójimo. Y perdóname que aún por teléfono te dije vieja, pero es que se desborda mi corazón al sentirte muy compañera mía y como si hubiera sido así todos los tiempos. Aquí una de María para que se lo seamos por los tiempos de los tiempos, condición que únicamente en el cielo se puede cumplir. Y con todo esto se acrece mi devoción por los santos. Y le contaba también que inexplicablemente el resfrío de Enrique no había empeorado a pesar de que había hecho gárgaras, puesto cosas en la nariz, hasta andado con bufanda, además de camiseta gruesa y dos tricotas. Y ahora he mandado a averiguar si alguno no sale para entregarle la guardia y meterme en cama. Después, enseguida ya recuperado, le dice, he pasado todo el día organizando el trabajo y los papeles. En cuestiones no profesionales solo me faltan algunas pocas anotaciones y respuestas a cartas que pienso dejar para mañana por la noche, en que tengo guardia semejante a las que tenía mi anterior destino. Y te transcribo una carta de un cabo del Buchar, o sea que un marinero de otro barco le ha puesto. Al escribirle siento un alivio, única forma ahora en que puedo aguantar esta depresión moral cuyo origen no conozco. En estos momentos paréceme revivir aquellos otros en que frente a su camarote aprendí a ser optimista, ya que usted sabía transmitir esa cualidad a quien le dirigía la palabra. Ahora que usted no está, la buena impresión que usted tenía se ha acentuado y todos por igual reconocen que ese año que pasamos juntos fue en realidad un gran año. En aquel entonces algunos interpretaban mal ciertos actos, pero hoy están perfectamente esclarecidos, no existiendo ninguna duda sobre su verdadera intención de las medidas. Y le contaba, ¿no?, que estaba contentísimo porque para responderle había encontrado unos salmos muy lindo. Por ejemplo, en la epístola también de Santiago, ¿hay entre vosotros alguno que es triste? Haga oración. ¿Está contento? Cante salmos. Estoy todo contento. Para algo me van sirviendo todas las anotaciones. Para contestarle al cabo que estaba triste y medio me preguntaba la causa de mi alegría, se me ocurrió, además de rezar previamente, ir a las Sagradas Escrituras. Enseguida en mis anotaciones encontré algunos párrafos que podían venir al caso, y son tan lindos que además a mí mismo me han hecho mucho bien. La primera cita de Juan es, este que vimos y oímos es el que os anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros y nuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os lo escribimos para que os gocéis y vuestro gozo sea cumplido. Y otra de Epístola a los Gálatas, al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, entre otros. El Evangelio está lleno de incitaciones a la alegría. En el trozo que leímos el otro día sobre lo que dijo Jesús a sus apóstoles, después de la institución a Eucaristía, en ese trocito nomás hay muchas frases como esta: vosotros tenéis ahora tristeza, pero yo volveré a veros y nadie os podrá quitar vuestro gozo. Y después le comentaba, ¿no?, que se había curado de su gripe, e igual había dormido bastante abrigado con camiseta de lana, y como caminó 15 minutos bajo el sol, transpiró tanto que se curó. Y le contaba, ¿no?, que se había hecho unos propósitos para ese año 1945. Tres cosas prácticas, definidas y una consideración general son las que en estos momentos se me presentan a la mente con mayor fuerza. Primero, es necesario hacerse santo, empezar ya. Segundo, no dejar de responder a ningún llamado de Jesús, por ejemplo, hacer un sacrificio. Él valoraba cada gracia más que todos los bienes terrenos. Y tercero, tener presente, recordar que Jesucristo en este momento, hasta el fin del mundo, estará en agonía. La consideración general es aquella que en el prójimo debemos ver a un instrumento puesto por Dios para conducirnos al cielo, que debemos amarlo en todas sus partes por ser o por llegar a ser recipientes de la gracia, incluso en sus defectos y pecados, pues precisamente por ello se aplica la redención. Y finalmente, considerarse deudor de ellos, estándoles agradecidos por la oportunidad que nos dan para santificarnos. Tenía un rato libre y también con el propósito de caminar, pedí permiso y bajé a tierra y caminé hasta la punta del muelle, completando el rosario que había iniciado hoy más temprano, con este propósito de rezar más decenas para que en el mundo en general la gente se acuerde de que Dios existe, por la santificación de todas las personas, por los parientes, por la paz en el mundo. Son tantos los líos que es tal vez el único modo por el cual puedo hacer algo por un tema que todos discuten y critican y tanto me preocupa. Tan semejante, ¿no?, casi 80 años después a la actualidad, ¿no?, y por lo que pidió que se rezara a la Virgen de Fátima. Y finalmente siento, vivo aún, una especie de corriente de fondo que corría con fuerza en el fondo de todas y cada una de nuestras palabras. La unión en Dios, ¿no es cierto, vida mía? Curioso, al escribirte siempre me deja alegre. Y le agradecía, ¿no? Tu charla de recién me emocionó. Me hablaste bien como compañera y me encantó, encantó. Todo, cada día me convenzo más de ello, depende íntegramente de Dios. Lo cual no quiere decir que debamos abandonarnos. Como una vez me citó tía Florencia, uno debe poner el esfuerzo, pero el triunfo no depende sino de Dios. El hecho es que gracias sobre todo a las lecturas y experiencias tenidas últimamente, adoro absolutamente, íntegramente su divina voluntad. Nada que no sea bueno pueden hacer de ella. Por consiguiente, tengo aún un motivo más para alegrarme. Y les quería ir comentando también esta novena que los que quieran pueden rezar, pidiendo por la causa de beatificación del venerable Enrique Jon. En ella se pide, bueno, se puede pedir por 9 días. Así tiene una oración general a la Virgen María muy linda, que es para todos los días de la novena. Dios, que por mediación de María, Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra, concediste tantas gracias a tu siervo Enrique para ir buscando la santidad en su familia y en su trabajo, te pido humildemente la beatificación de tu siervo Enrique para gloria de Dios, uno y trino, y fomento de la santidad en este mundo. Esta novena fue escrita por el padre Alberto Dupetit y aprobada por Monseñor Olivera. Y para el día 1 dice: Creador nuestro, que has hecho al ser humano varón y mujer y los creaste a tu imagen y semejanza, concédenos vivir con amor agradecido como tu siervo, el venerable Enrique Jon, ya que me debo de raíz y por entero a tu amorosa providencia. El día 2, legislador bueno, que dijiste al ser humano creced y multiplicaos y lo pusiste en el jardín de Edén para que lo trabajara y cuidara, te pido me concedas vivir gozosamente como tu siervo el venerable Enrique Jon, según tu divina voluntad. Y el día 3, justo juez nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido la gracia de la fe, la esperanza y la caridad para vivir como trató de hacerlo tu siervo el venerable Enrique Jon, identificado con tus divinos deseos. Y bueno, y así sigue hasta los 9 días. Es muy linda, bueno, se puede seguir en el Instagram de Enrique Jon Oficial. Novena, ¿no?, para la intercesión del venerable Enrique Jon. Y les deseo, bueno, Muchas bendiciones, muchas alegrías este próximo año 2025 y que puedan, los que quieran, rezar por la pronta beatificación del venerable Enrique Yo, del cual estuvimos citando algunas de sus cartas. Nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores para todos los oyentes de FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.